Las 12 del mediodía, 32 minutos. Aquí estamos para hablar de algo. ¡Uy, qué interesante! La envidia. Según Faros, el portal para la salud del Hospital San Joan de Déu, la envidia es aquel sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer lo mismo que tiene el otro, ya sean bienes, cualidades u otra clase de cosas. Por otro lado, la envidia se considera un sentimiento universal, ya que la mayoría de las personas en algún momento de la vida llegan a sentirla en mayor o menor medida. Esto tiene consecuencias tanto para quien la padece como para los que están a su alrededor, y pueden llegar a convertirse en un verdadero problema para quien la sufre. Este sentimiento, que se presenta en todas las edades, puede ir acompañado de un complejo de inferioridad, inseguridad e insatisfacción con uno mismo frente a los demás. Continuando con las claves psicológicas para ayudarnos con nuestros problemas del día a día, vamos a hablar en nuestro espacio de psicología de las claves para no caer en la envidia o dejar de ser envidiosos. La verdad que esto me parece complicado. María Gallego, nuestra psicóloga de cabecera, muy buenos días.
Muy buenos días, Maite, ¿qué tal estás?
Se dice que es el deporte nacional. Yo no sé exactamente si solo español o resulta que esto está extendido en el mundo, María. ¿Tenemos algún problema para escucharte, María Gallego? Tenemos algún problema en la comunicación, vamos a intentar solventarlo en los próximos segunditos. Muy buenos días.
Hola, Maite, buenos días.
Hola, ahora ya estamos aquí. Te decía yo que si esto es algo solo español o también es de otros países, María.
Desde luego, ser es muy español, ¿no? No sabemos si de muchos otros países, pero desde luego en España es una cosa que se practica, bueno, pues asiduamente.
Bueno, para empezar me gustaría que nos aclararas un poquito más algún aspecto del tema que vamos a tratar.
Yo creo que la primera clave que podemos dar, efectivamente, para aclarar un poquito más el tema, ¿no? Nuestros seguidores saben bastante bien lo que significa la envidia, ¿no? Y solamente voy a hacer hincapié en un par de aspectos a los que acabas de aludir en la introducción, ¿no? En primer lugar, la envidia es un sentimiento universal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la sufren en mayor o en menor medida la mayor parte de las personas en algún momento de su vida. Además, es independiente de la edad que uno tenga, por lo que sus manifestaciones aparecen tanto en la infancia, la adolescencia y en adultos. Y muchas veces se convierte en un verdadero problema tanto para quien la sufre como para quienes rodean a la persona.
Bueno, ¿qué tenemos que saber de la envidia en los niños?
Yo creo que dos aspectos fundamentalmente, ¿no? Cómo podemos prevenirla y qué medidas debemos tomar en el caso de que nuestro hijo empiece a manifestarla, ¿no? Quizás. Yo creo que depende un poquito de la edad, del momento, evidentemente, pero cuando un niño pequeño no puede tener aquello que anhela, es posible que manifieste rabietas. Y ese, precisamente, es el momento en el que podemos empezar a trabajar con él enseñándole varias cosas. Que con las rabietas no se consigue nada, eso es lo primero. Que uno no puede tener siempre lo que desea y a tolerar frustraciones, de modo que no se convierta en un adulto que no soporte fracasos. Por otra parte, no dejo de decir, nuestros seguidores lo saben bien, que los niños aprenden por observación comportamientos y actitudes de los adultos con los que conviven, ¿no? Se trata del aprendizaje vicario al que hemos hecho referencia tantas y tantas veces. Por este motivo, yo creo que es importante que los padres y figuras de referencia de los niños eviten comentarios y comportamientos envidiosos que pueden ser imitados o aprendidos. Si quieres que tu hijo no sea envidioso, no lo seas tú. Si quieres que tu hijo no sea cotilla, no lo seas tú. Si quieres que tu hijo no sea maleducado, no lo seas tú. Si quieres que tu hijo sea coherente, debes darle ejemplo de coherencia. Podríamos aplicarlo a 1000 ámbitos, como siempre decimos, hoy en concreto al de la envidia. Yo creo que el punto central sería, da ejemplo de lo que quieres que copie de ti y para eso analiza cómo actúas, es decir, ponte un espejo delante. Otra cosa que podemos hacer por los niños quizás, ¿no? Evidentemente en función del momento evolutivo en el que se encuentren, es enseñarles a diferenciar entre la envidia y la admiración porque puede crearles confusión. No es lo mismo envidiar a una persona que admirarla. La admiración es un sentimiento positivo que suele relacionarse con manifestar lo que nos gusta del otro y con, en todo caso, mejorar. Y manifestar lo que nos gusta de los demás siempre es algo bueno, ¿no? La envidia, en cambio, se relaciona muy frecuentemente con que la persona desarrolla mecanismos de defensa que le llevan a devaluar al otro o a minimizarle, criticándole en lugar de manifestar admiración por él. Esta sería un poquito la diferencia, ¿no? ¿Y cómo podemos, al margen de lo que acabamos de decir, ayudar a un niño a alejarse de la envidia? Enseñándole a centrarse en sus objetivos y no en los de los demás, ¿no? Intentar superarse. Si no se convierte en algo obsesivo, evidentemente es algo bueno, pero como digo, sin competir con nadie.
Bueno, esto es importantísimo en los niños porque luego con el paso de los años pues se convierten en adultos. ¿Y cómo pueden superar la envidia precisamente los que ya tienen unos cuantos años, María?
Yo creo lo primero, y vamos a dirigirnos a aquella gente que se encuentra en esta situación, ¿no? Reconoce que tiene sentimientos de envidia. Parece algo evidente, pero muchas veces resulta difícil ponernos delante ese espejo del que hablaba antes, porque no nos va a gustar lo que nos muestra. La envidia muchas veces aparece asociada a la baja autoestima, a la poca confianza que tiene uno en sí mismo, al perfeccionismo, a la baja tolerancia a la frustración. ¿Y por qué es necesario que reconozcas el problema que tienes? Porque como dice la doctora Levine, que es una profesora de psiquiatría de la Universidad de Nueva York, solo al reconocer los sentimientos podrás trabajar en una estrategia para poderlo superar, ¿no? Hay estrategias que uno puede poner en marcha por su cuenta, como todo lo que estamos pues, de alguna forma comentando en el espacio de psicología de hoy, y hay otras técnicas que se pueden aprender en consulta con un psicólogo, evidentemente analizando el caso concreto, ¿no? Pero cualquiera de ellas parte siempre de la base de que reconozcamos que tenemos un problema.
Oye, ¿y la envidia puede ser perjudicial para una pareja?
Por supuesto. La admiración es buena, ¿no? Hablábamos de la admiración hace un ratito, la envidia es mala. Vamos a explicarlo. Admirar a tu pareja no solo es bueno, sino que es deseable. En la mayor parte de las parejas que me he encontrado y que funciona maravillosamente bien, hay casi siempre un sentimiento mutuo de admiración, ¿no? Admiración por rasgos de forma de ser, por el modo que uno tiene pues, de relacionarse con los demás, por la forma en que trabaja, por cómo cocina, por su simpatía, tranquilidad, habilidad para lo que sea, ¿no? La admiración, como digo, es algo deseable y siempre, siempre positivo. El problema aparece con la envidia, ¿no? Cuando una de las personas tiene envidia, se siente mal consigo misma, le cuesta admitir lo que le sucede y puede actuar de manera impulsiva, llegando a lastimarse y a lastimar psicológicamente a su pareja, que no llega a entender porque esa persona se comporta de una forma tan ilógica, ¿no? El malestar se suele producir por lo que la persona envidiosa considera un ataque a su autoestima. Desear algo y no tenerlo y al mismo tiempo ver cómo la otra persona sí lo tiene hiere su autoestima haciéndole pensar que es menos valioso. Por ese motivo, la envidia con sus diferentes formas, sus diferentes manifestaciones, agresividad, críticas, rechazo hacia el otro, siempre, siempre es negativa para la pareja.
Oye, y una cosa curiosa, ¿por qué la gente envidiosa le suele gustar que los demás se den un cacharrazo, que los demás fracasen?
Hay investigaciones que muestran que cuanta menos autoestima, ¿no? Es curioso, cuanta más baja sea tu autoestima, más posibilidades tienes de sentir alegría cuando le va mal a los demás, ¿no? Porque eso te hace sentir a ti menos, digamos, fracasado. Ahí quizás estaría la clave.
Oye, qué peligrosa, me estoy dando cuenta yo, es la autoestima baja, ¿eh? Es algo que tenemos que cuidar, pero vamos, es importante.
Sí, podemos hablar de ese tema un día, si queréis.
Pues sí, me parece importantísimo, porque luego tiene unas consecuencias muy importantes, ¿no? Para uno mismo y para las personas que están alrededor. María, ¿y existe la envidia sana? Esto también que decimos, no, yo no tengo envidia, yo tengo envidia sana.
A ver, si bien las investigaciones relacionadas con este tema se han centrado tradicionalmente en el estudio de la envidia como una emoción homogénea, es decir, la envidia sin más, ¿no? Varios autores o varios investigadores han propuesto la existencia de dos formas de envidia, la benigna, que me imagino que se relacionaría con lo que llamamos envidia sana, y la maligna, ¿no? La benigna se trataría de aquella que motiva a la persona a realizar mejoras sobre sí mismo y a relacionarse más, a mi modo de ver, con la admiración de la que hablábamos pues hace un momentito.
Y vamos con un tema importante relacionado con la envidia y son las redes sociales. Si no teníamos ya bastante, pues ahora las redes sociales. María Gallego.
Las redes sociales, bueno, pues pueden ser también un problema, ¿no? Pero no en sí las redes sociales. El problema no son las redes sociales en sí,
claro,
sino el uso quizás que hacemos de ellas, ¿no? Hay investigaciones. En concreto recuerdo una que involucró pues a 700 universitarios de Estados Unidos, creo que hay muchas investigaciones que se están llevando a cabo relacionadas con este tema. Esta en concreto llegó a la conclusión de que las personas que usan Facebook, por ejemplo, ¿no?, para indagar acerca de cómo le va la vida sentimentalmente, laboralmente a los demás, lo tienen más fácil para experimentar envidia y sentimientos de bajo estado de ánimo. Por el contrario, las personas que usan esta red social para estar en contacto entre ellas, según esa investigación, no experimentarían ningún problema problema de este tipo.
Estaba escuchándote, María, y estaba diciendo, madre mía. Bueno, ¿qué nos dices de la envidia? ¡Ay, también qué importante! En el lugar de trabajo donde tantas horas pasamos.
Pasamos más horas en el trabajo que en nuestras propias casas muchas veces, ¿no? Pues yo creo que en el lugar de trabajo la envidia es una realidad que siempre está a la orden del día, por desgracia, ¿no? La envidia, los celos, el cotilleo suelen estar de rabiosa actualidad. Yo he conocido a personas que sufren las consecuencias de todo esto y que se quejan de que por cuestiones de celos y envidias no se les reconocen sus méritos y a veces incluso encuentran complicado que sus compañeros les ayuden cuando lo necesitan, ¿no? No sé si nuestros seguidores recuerdan el programa que dedicamos a claves para ser un buen compañero de trabajo. A lo mejor yo creo que venía bien recordar alguna de ellas, ¿no?
Vamos, decíamos, yo creo que todos los días cuando nos levantamos, María.
Yo creo que la primera de ellas hablábamos fundamentalmente de tres cosas, ¿no? La primera, intenta competir contigo mismo y no con los demás. La segunda era, sea amable siempre y no tengas reparos en reconocer el trabajo de tus compañeros, porque el reconocimiento al mérito de los esfuerzos de alguien siempre motiva, sirve de refuerzo para que uno siga en la misma dirección y contribuya a mejorar el ambiente laboral, que es importantísimo. Y por último, no critiques y céntrate en lo tuyo, evitando hablar mal de los otros a sus espaldas. Si nos fijamos, la gente no se suele fiar de quienes tienden a airear asuntos de otros, no les suelen hablar con la misma confianza y pueden tender incluso a evitarles.
Bueno, terminando ya el tema, te vamos a preguntar, como siempre, ¿cómo puede ayudarnos un psicólogo?
Pues cuando esto se nos va un poquito de las manos, nos da problemas, queremos dejar de ser así, ¿no? El psicólogo, entre otras cosas, bueno, pues consigue enseñarnos técnicas encaminadas a modificar, a cambiar las creencias y pensamientos equivocados que nos pueden estar haciendo daño y a realizar cambios en nuestro comportamiento, evidentemente, pues dependiendo del caso concreto, por supuesto, hay que valorarlo y adaptar las técnicas más apropiadas para poder ayudar a la persona a superar este problema.
Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias por ayudarnos, María Gallego, psicóloga con la que hemos hablado hoy de este tema tan importante y que le tenemos que dar muchas vueltas, ¿eh? Ahora cada uno reflexionar, volver a escucharlo en la página web o en redes sociales, ponérnoslo cada mañana para que no se nos olvide y para hacer las cosas un poquito mejor, que eso es lo que buscamos. Muchísimas gracias, muy buena semana.
Gracias, un beso, Maite.